Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Hoy nos vamos a dedicar a analizar la educación en tiempos de coronavirus. ¿Cuáles son los desafíos del sector, las medidas tomadas hasta el momento, el cambio en los modelos pedagógicos y de evaluación? También una mirada a la forma como las universidades y colegios han enfrentado esta situación.
Los panelistas en Hora 20.
En segundos estaremos con la rectora del Colegio Hacienda Los Alcaparros, Rosita De Caro, con el columnista y rector de la Fundación Universitaria Cafam, Francisco Cajiao, con John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, y con Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de Los Andes. Porque antes vamos a hablar unos minutos con la ministra de Educación, quien atentamente ha aceptado recibir nuestra llamada. Quiero contarles que desde el pasado 16 de marzo y hasta el 31 de mayo, como lo anunció ayer el presidente Duque, los colegios, universidades e instituciones educativas del país van a seguir cerrados de manera presencial y con los estudiantes desde sus casas recibiendo clases de manera virtual. Hoy son más de 11 millones de estudiantes los que no están asistiendo a clases presenciales. En el mundo la cifra llega a 1.500 millones, es decir, cerca del 80% de la población estudiantil del mundo está aprendiendo a través de un computador, de un móvil. El gobierno ha dispuesto varios planes a través de medios de comunicación nacionales y regionales. Dispuso de unas vacaciones para preparar un sistema completo de educación virtual con una inversión cercana a los 230 mil millones de pesos para fortalecer las competencias y la conectividad que se requiere. Uno de los planes principales del gobierno es que los estudiantes sigan con sus clases de manera virtual, pero ese es uno de los grandes retos. Según la Universidad Javeriana, en el 96% de los municipios no hay acceso a herramientas suficientes para implementar las lecciones virtuales. En 2018, el 63% de los bachilleres todavía no tenía internet y en zonas rurales solo el 9% tiene acceso a banda de internet. Distintas universidades previeron la situación antes de que empezara cualquier contingencia y se equiparon con sistemas robustos que permitieran el acceso a las comunidades de estudiantes, a los contenidos educativos. Universidades como el Rosario y los Andes desde el principio anunciaron que los semestres terminarían de manera virtual. Profesores universitarios han señalado que la experiencia ha sido enriquecedora, pero al mismo tiempo se plantean retos como el acceso a la educación, a plataformas tecnológicas, a la aplicación de metodologías nuevas que hoy ya parecen obsoletas. Mucho por hablar, ministra María Victoria Angulo, ministra de Educación, gracias por estar con nosotros en Hora 20. Muy buenas noches.
Buenas noches, mil gracias, Diana, a ti y a toda la audiencia y a los muy buenos panelistas que van a ser parte de este segmento.
Gracias, ministra. Quisiera empezar por preguntarle, con la extensión de la cuarentena hasta el 27 de abril y con los estudiantes recibiendo clases virtuales hasta el 31 de mayo, hablemos un poco por sectores. ¿Cuál va a ser la situación para los estudiantes, primero de los colegios públicos y luego hablemos un poco de los colegios privados?
Bueno, Diana, recopilando rápidamente las medidas a las que hacían ahorita referencia, iniciamos primero con una fase de prevención en el país, donde agilizamos muchísimo todo lo que era transformación digital para poder contar con una plataforma que hoy es Aprender Digital, que tiene más de 80 mil contenidos, que pudiera estar a disposición en el momento en que se tomaran las medidas. Cuando se detecta el primer caso y inicia ya toda la etapa de contención y las medidas de emergencia sanitaria, tomamos medidas referidas a salud pública, distanciamiento social, cuidado y autocuidado, enviando unos recursos de semana a los colegios para fortalecer todos los temas de higiene e iniciar también una campaña con los temas de cuidado y autocuidado. Al día 15 comunica el señor presidente que por la evolución de la pandemia y por la prioridad de grupos que son considerados vulnerables frente a este tema, como son los adultos mayores de 70 y los niños y los jóvenes, se tomaba la medida que estuvieran en casa. Ese día, para el caso de los colegios públicos, como contaron ustedes anteriormente, flexibilizamos calendario académico. Se decidieron 2 semanas, primero los niños en casa, 2 semanas de desarrollo institucional, que es el trabajo que hace con maestros y rectores para enfrentar esta situación y prepararse, sabiendo, Diana, que Colombia, ahorita, seguramente más adelante, todos los datos de conectividad que no son exactamente los que han mencionado anteriormente, pero realmente hay una parte del país que está conectada y otra que pues va a avanzar con el proyecto de TIC aprobado en el Congreso, pero claramente no se tiene este año. Entonces, plataforma, pero una realidad de televisión, de radio, de guías, de material de escuela nueva. Tenemos guías además para padres de familia, estudiantes, maestros, materiales en matemáticas, ciencias y lenguaje para llegar a esa zona rural que no tiene conectividad. Pero la preparación obviamente no era solamente ponernos de acuerdo, sino sacar medidas que en el marco de la emergencia económica y sanitaria y demás permitieran flexibilidad en el sistema educativo para, por ejemplo, Diana, poder llegar con PAE en casa, en programa de alimentación escolar. Mucho se comentó y cuando se evaluaba tomar la medida, pues siempre se hablaba de la importancia de proteger a los niños y a los jóvenes, pero no olvidar que muchos de estos niños, pues el aporte que le daba el PAE era un aporte fundamental. Sacamos este decreto reglamentario y como fue evolucionando la pandemia y todo el estudio que viene haciendo el Ministerio de Salud también por perfilar los casos, dio para que el señor presidente en el día de ayer pues anunciara que esta medida ya de estudio en casa, que estaba previsto tener el sistema adecuado para el 20 de abril y decidir en esa fecha si seguían en casa o volvían a los establecimientos educativos, sigan en casa y tengamos, Diana, todo el sistema, alimentación, recursos adicionales para los fondos de los colegios.
Sí, espéreme un minuto, ministra, para hacerle algunas preguntas. ¿Cuántos colegios públicos en Colombia hoy tienen la posibilidad de dictar clases a estos niños y cuál es el número de niños en Colombia en colegios públicos que estarían recibiendo la educación a través de la plataforma Aprende Digital?
Bueno, aquí hay unas cifras que tienen que ver con el Proyecto Nacional de Acceso Universal a Zonas Rurales del Ministerio de TIC, donde nos dicen que al momento el 53%, lo que corresponde a 8.2 millones de hogares, que equivalen a 25.3 millones de personas, cuentan con internet. Y entonces uno equipara en estos hogares, en qué zonas están, cuáles son urbanas, cuáles son rurales, y qué cantidad de estudiantes, digamos, podrían estar cobijados por esta medida.
Exacto.
Había una estadística que se mencionaba de un 96%, entonces por eso decía que había que ser precisos de qué municipios cuentan con internet. Lo cierto, Diana, es que no solamente es la variable de que el municipio esté conectado, sino que la familia tenga los dispositivos necesarios y la institución cuente, como usted al comienzo del programa mencionaba, de también los contenidos y todo de forma virtual. Con lo cual, y es una pregunta recurrente en todos los espacios, Diana, que yo le diga ya exactamente el porcentaje de todos los, pues como decía usted, cerca de 9 millones de niños que tenemos en el sistema público y privado, quienes van a estar con método 100% virtual. A hoy no se la puedo dar, comenzamos 20 de abril y allí le podremos dar un mapeo de cuáles estarían usando herramientas virtuales y cuáles trabajarían con material en casa, radio y televisión. No olvidemos la importancia por el grado de penetración que tiene en Colombia televisión y radio.
Claro, la pregunta precisamente de eso es porque la plataforma es una maravilla, pero precisamente varía mucho el lugar donde se encuentren esos niños y las condiciones que tengan las familias y las instituciones educativas. En radio y televisión, volvemos como a la época, y esto me hace acordar mucho de la televisión pública, cuando precisamente se instruía a través de la televisión en qué horario se va a dar, cómo va a funcionar.
Diana, arrancamos con un horario que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Es una parrilla de programación de 12 horas, gracias al apoyo de Mintic y de RTVC, y en un canal que se ha denominado la parrilla de temas está 321 Eduacción. Uno de los programas más vistos es El Profe en tu Casa, que está justo a las 10 de la mañana. Estábamos justamente hoy en reunión porque tenemos que lograr un acuerdo con todos los canales locales, emisoras comunitarias, para identificar también qué contenidos, pero ya haciendo un análisis curricular detallado, podemos poner de una forma lúdica, atractiva, sin perder el objetivo de aprendizaje que tienen los niños para primaria, para secundaria y para media. Colombia tiene experiencias previas, como todos saben, en televisión educativa.
Sí.
Y ahora, si usted me lo pregunta, porque obviamente usted hace una comparación con lo que recordamos de años atrás, países con modelos desarrollados educativos que están en un estadio de desarrollo avanzado, han decidido generar canales hoy, o sea, en este momento, más allá de la coyuntura que nos ocupa, con producción educativa donde tiene un papel prioritario los maestros. Entonces, lo que mirábamos hoy, analizando también esta coyuntura como una oportunidad de transformación digital, es que igual estos contenidos y lograr pues tener incluso un canal dedicado para el tema sería maravilloso para el sistema, no solamente para atender la coyuntura.
No, sin duda, eso es una gran noticia y un gran desafío también, porque además esto tiene que ver con edades, con currículums distintos, pero que se puede, se puede. Ministra, yo le voy a pedir unos segundos porque tengo que ir a una pausa, vuelvo con usted sobre las 8:02. Gracias por quedarse con nosotros.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. El pulso del fútbol de Caracol Radio.
Le doy dos equipos históricos. Uno de Carlos Navarro, no ha cogido el vicio de don Oscar Rentería de dar 12 jugadores en las selecciones ideales.
Sabía que venía la crítica, la estaba esperando.
Pero tranquilo, don Oscar, no se moleste. ¿O es que va a negar que usted dio 12 en la formación ideal del mundo y en la formación ideal de la selección Colombia?
Ya le expliqué que di 11 titulares y un suplente.
¿Usted contrataría a Cavani para su equipo?
Si usted dice un equipo mío de Oscar Rentería o está buscando que yo me identifique, ¿a qué equipo sigo? Si usted está buscando eso, no lo va a conseguir.
Lo que está buscando es saber si le quedó plata después de pagar 50 millones por James. Eso es lo que todavía... Eso es lo que todavía no sé.
El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería. Lunes a viernes, 1:00 p.m. Caracol Radio. En todo momento, más compañía.
Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
Trabajamos pensando en usted.
Termina tus mañanas con una sonrisa, información y los personajes que te gustan.
Bueno, nuestro tema muy santo en esta Semana Santa es: ¿en Colombia el único deporte que importa es el fútbol, sí o no? ¿Tiene mensajes, Flavia, de los oyentes?
Hay más deportes, pero es el principal. El deporte más importante en Colombia no es el fútbol. Los deportes más importantes son el tejo y la rana. Yo no sé jugar rana. Una Hasta vez máximo. Me enseñaron tejo, pero yo tampoco sé jugar muy bien el tejo, ¿sabe?
No, es que, Andrés, no es un tema de hombres contra mujeres, más o menos, Andrés, porque en el momento en que hasta la alcaldesa dice que hay que dar igualdad para las del fútbol femenino, sí, es un tema machista el hecho que se garantice solamente la parte masculina.
También tiene que ver con...
Es que estamos adelantando el VAR.
Sí, están adelantando, por favor, déjenos temas. Tema.
10 AM, hoy por hoy, con Andrés López y Flavia Dos Santos, lunes a viernes, 10:00 a.m. Caracol Radio, en todo momento, más compañía. Última hora, Caracol Radio.
8:01 p.m. un minuto, el gobierno podría solicitar al Fondo Monetario Internacional acceso a la línea de crédito por 11.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia del coronavirus. En 3 semanas de contagio del COVID-19, el Ministerio de Comercio ha adoptado 7 medidas relacionadas con el comercio exterior del país. La ciudad de Bogotá reportó hoy una calidad del aire favorable, de acuerdo con la administración distrital. El gobierno informó que participa en la operación antidrogas que Estados Unidos lanzó en el Caribe con la mira puesta en el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio.
Un país lleno de positivismo. Un país que dice siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8:03 p.m.
Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Caracol Radio, hora 20.
Regresamos en el debate en hora 20. Hoy estamos hablando de educación en tiempos de coronavirus con Alejandro Gaviria, Rosita De Caro, Francisco Cajiao y John Jairo Arboleda. Pero antes, la ministra María Victoria Angulo, quien nos ha contado un poco cómo ha sido todo este proceso de recomponer la política pública de acuerdo a la situación actual. Y hemos hablado inicialmente de los colegios públicos, de la plataforma Aprende Digital, de un número de más o menos 9 millones de estudiantes de colegios públicos, que no todos tienen la posibilidad, por carecer de un móvil, carecer de un computador, o porque sus instituciones educativas tampoco las tienen, de poder aprender a través de la plataforma, frente a la cual el Estado trabaja sobre el programa educativo a través de los canales locales de televisión, de emisoras comunitarias, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m, a través de un programa que se llama El Profe en Casa, 321 EduAcción. Así es como lo he entendido, ministra.
Sí, Ana, correcto.
Muy bien.
Le sumaría que además del Profe en Tu Casa, usted encuentra una parrilla de 6:00 a.m. para familias, para estudiantes y por distinto nivel de formación.
Bien importante aprovechar este espacio para que lo comunique, para las personas que nos están escuchando, ¿cómo se encuentra el Profe en Casa? O sea, ¿qué debe hacer la gente?
Bueno, sí. Canal, por ahora estamos, Diana, en Canal Señal Colombia. Uh-huh. La parrilla de televisión inicia a las 6:00 a.m, el Profe en Tu Casa es a las 10:00 a.m, la programación inicia con preescolar, los más pequeños, luego va a básica, y termina en la tarde también con programas de media. Al mediodía hay una franja familiar, porque yo creo que en este proceso también va a ser muy clave acompañar familia y acompañar el manejo de emociones.
Ahora
lo que se ha llamado competencias socioemocionales, que pues están claves frente a un cambio de una situación como la que estamos viviendo.
Muy bien. ¿Qué va a pasar con los estudiantes de colegios privados? Se ha hablado ya que recibirán clases virtuales de estos colegios hasta el 31 de mayo y ahora hablaremos sobre ese tema con los panelistas. Pero se abre la posibilidad de que, de acuerdo a la curva que se llama pues epidemiológica, estos estudiantes tengan la posibilidad de regresar presencialmente a sus colegios a cerrar el ciclo, por ejemplo, en las últimas 2-3 semanas de junio.
Diana, en colegios privados usted encuentra calendario A y calendario B.
Correcto.
Quienes son de calendario B son estudiantes que tenían programación académica hasta mayo, entonces la invitación que se les ha hecho a ellos es que continúen como hasta ahora lo vienen haciendo desde el momento que se tomó la medida, y es virtual. Muchos de ellos pues tienen plataformas con todas las garantías para poder hacerlo. En los colegios calendario A privados, no todos tenían las plataformas en ese grado de desarrollo, entonces también se les dio unas semanas para prepararse, igual que en el caso de los colegios públicos, que adoptaran esos calendarios, y que ahora, con el llamamiento que hacemos desde el día de ayer y hasta el 31 de mayo, puedan permitir educación en casa con los mismos medios, combinando plataformas, combinando guías y materiales entregados a los padres, tutoriales que les puedan ayudar a los niños de estos colegios a seguir su ciclo en casa. Sobre la curva, Diana, pues es el Ministerio de Salud quien paso a paso nos va informando. En este momento estamos en lo que es el marco de la emergencia sanitaria, que va justamente hasta finales de mayo, e iremos viendo cuál será el camino a seguir. Pero como sector y como cabeza de sector, y un agradecimiento muy grande a los secretarios de Educación que me estén oyendo, en este momento ha sido un trabajo titánico. Como sector tenemos que tener toda la flexibilidad, rigor y calidad para adaptarnos a cuando, según las directrices que nos dé salud, estemos en casa o estemos presencialmente en establecimiento educativo.
Claro, o sea que me imagino que la levantada de del aislamiento para estos jóvenes de que puedan volver a los colegios de manera presencial dependerá del comportamiento de la enfermedad de aquí al 31 de mayo. Cuando terminan, sí, además, digamos, unas partes académicas, pero no todo, porque los colegios no salen el 31 de mayo en los calendarios B, normalmente hacia el 20, sí, de junio.
Sí, calendario B es quien va, digamos, a cruzarse una fecha de colegios privados que termina su ciclo, luego ellos tienen sus vacaciones. En calendario A, que la mayoría son instituciones públicas, también hay colegios privados, ellos ya tuvieron unas semanas donde estuvo el ciclo interrumpido por las semanas de desarrollo institucional y adelantar vacaciones, y ahora nos toca continuar, Diana, porque recordemos cuando la gente preguntaba por la medida de adelantar vacaciones, un poco explicarle a los oyentes que por ley el calendario académico tiene 40 semanas donde los niños y jóvenes tienen que estar en escenarios de aprendizaje, tienen en total 7 semanas de vacaciones y 5 semanas de desarrollo, que es cuando los profesores y los directivos se ponen de acuerdo. Y como el año solo tiene 365 días, pues nos tocaba lograr una fase de preparación y lograr que en el año logremos adelantar las 40 semanas con todo el trabajo, sí, y el apoyo
se lo pregunto,
de antes de
ministra,
maestros y directivos.
Porque una cosa es la educación virtual en términos, digamos, académicos, pero el encierro para los jóvenes, para los niños de todas las edades es muy complicada. Y supongo que cuando empiecen a abrirse sectores económicos, habrá muchos que tengan con quién quedarse en casa, pero habrá otros que no. Y habrá algún tipo de necesidad también de interacción social para estos jóvenes. Me imagino que estarán ustedes trabajando en diseño de este tipo de interacciones con prevenciones que puedan permitirles la recuperación de ciertos espacios.
Sí, señora, obviamente en estas semanas, cuando avanzan el tiempo de estar los niños en casa, pues surgen diversas opiniones, con razón, en el sentido de recordarnos a todos que no solamente es un tema de aprendizaje, es de desarrollo físico, emocional, social, que es parte de la esencia de encontrarse en el espacio educativo. Entenderán que hasta este momento, por cómo avanza, pues para el presidente, para el ministro y en general lo mirábamos con UNESCO, dos grupos prioritarios mayores de 70 niños y jóvenes han sido la primera medida que con mucho, digámoslo así, cuidado se ha tomado. Obviamente está en tema de cuerpo sano, mente sana, entonces vamos a comenzar con el Ministerio del Deporte una sección más amplia de la que tenemos en el portal sobre activación física. Pero evidentemente, Diana, en esa propuesta de este aislamiento inteligente con un sentido de foco, información actualizada, entender grupos poblacionales, traducir lo que va pasando en la sociedad, seguramente irá permitiendo, como lo ha dicho el señor presidente cuando habla de ese modelo acordeón, cómo entramos y salimos desde distintos actores y roles en la sociedad, porque claramente no es un proceso fácil, Diana, y en estos tiempos usted ve muchos comentarios de los padres de familia, quienes también claramente, como no les puedo mandar un agradecimiento enorme, porque esto nos cambió las dinámicas a todos, ¿sí? A uno como gobierno está aquí tratando de todos los días generar respuestas, desarrollos, cambios, pero yo sé que día a día el que lo vive es la familia y han cambiado mucho las rutinas.
Ministra,
vamos a arrancar con Red Papás y muchas asociaciones, trabajo también con padres a partir de la semana del 20.
Una última pregunta, ¿cómo están funcionando los planes de alimentación escolar? La alimentación de niños y jóvenes que solo recibían alimentación en esos colegios.
De acuerdo, tuvimos que cambiar la norma, Diana, porque la ley permitía solo alimentación en establecimiento educativo, así estaba concebida. El cambio se hizo desde la semana pasada. Logramos la semana pasada que 28 secretarías ya pudieran tener lo que se ha denominado PAE en casa, en modalidad de bono o en modalidad de ración para preparar en casa o ración industrializada. Esta semana entraron 19 secretarías más, con los cuales uno se acerca a cerca del 45% del total de las secretarías. Y el 20 de abril estaremos listos en las 96 secretarías del país para poder dar esta modalidad. No es fácil, Diana, porque tiene un proceso logístico que hay que garantizar bien, justo para evitar aglomeraciones y mandar una información también que tranquilice a los padres de que cuando sean citados o al adulto responsable se les cumple la cita, que están las raciones para 6 millones de niños y que tenemos todos que acoplarnos en este esquema, porque sabemos que este aporte nutricional para ellos es fundamental.
Ministra María Victoria Angulo, gracias de verdad por estar con nosotros. Le voy a encargar algo porque hay muchos padres que a esta hora pues me escriben y me piden que le haga preguntas, y hay un temita que sí valdría la pena tener en cuenta, porque una vez se supere, digamos, esta etapa en la que los niños puedan de alguna manera regresar con algunas prevenciones a sus colegios, hay otros que difícilmente podrán regresar porque tienen condiciones respiratorias como asma, y que la necesidad de que se mantengan las clases virtuales de manera ya diferenciada para estos jóvenes es muy importante, tanto en colegios públicos como privados. Esto en un escenario de mejoría de la situación.
Sí, tiene usted toda la razón, y ya tenemos que especializarnos para entender también estos ciclos de la enfermedad, su desarrollo y cómo poder acompañar a las familias y a los niños en esos casos ya específicos.
Bienvenidos a los panelistas. Gracias, ministra. Alejandro Gaviria, muy buenas noches.